La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral, León Sierra y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Aquí otra vez en la Escuela del Espectador, con ese enorme cariño y afecto para ustedes y con invitados importantes. Así hay que empezar el año, ¿no es cierto? Uh-huh. Están con nosotros Santiago Rodríguez, aquí a mi derecha, para los que nos puedan ver con la cámara.
Hola.
¿No es cierto? Después está Fernando Loaiza. Hola, Fernando. Y Madeleine Loaiza. Madi, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Un abrazo para ustedes. Gracias por estar
igualmente
con gracias,
nosotros
igual.
Esta tarde. Yo les había convocado, así se dice, ¿no? Convocado. Para hablar de Crimen y Castigo. Digo de la obra, ¿no? No sin otras connotaciones. Pero de la obra esta que ustedes acaban de estrenar. Bueno, es estreno reciente en realidad, ¿no? Que tiene sus bemoles, porque hay una adaptación, una traducción antes, y después una adaptación, una dramaturgia, una dirección,
Así es.
Todo eso ha ocurrido. Pero quiero aprovechar que están ustedes aquí para hablar de otros temas, también creo que son importantes, porque Santiago Rodríguez y Madeleine Loaiza son profesores de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central, ¿no? Santiago es director de la escuela. Y Fernando pasó por ahí también, ¿no?
También
hizo la carrera completa. Sí, pasaste 10 años.
Sí.
Sí, sí. Entonces él tiene una licenciatura en actuación. Ahí está completo. Entonces quisiera ubicar, un poco contextualizar esto de la escuela de teatro en una realidad tan cambiante como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Con tantas exigencias, sobre todo, desde el punto de vista académico, no sé.
Así es.
Claro, y entonces, ¿cómo empata la escuela de teatro cuyo espíritu ¿no? es bastante diferente a las otras escuelas, ¿no? ¿Cómo es que encaja, empata ahora dentro de estas exigencias académicas importantes, creo yo, ¿no? ¿Cómo se asume, se asimila, no sé, en fin? Por ahí para empezar un poco nuestra charla de hoy.
Bueno, creo que en el país contamos con un marco jurídico, legal, con una constitución, con un plan del buen vivir, etcétera, planes regionales, que de alguna manera han contemplado o contemplan dentro de su esencia, conceptos importantes dentro de los que cabe el arte, dentro de los que cabe la carrera. Sí, temas como la expresión, conceptos como la expresión, la posibilidad de crear, de recrear, tolerancia, en fin, una infinidad de temas que están dentro de nuestros parámetros, en nuestro marco legal como país. Entonces, dentro de esos parámetros cabe la existencia de una carrera de teatro, una carrera de artes, en particular de teatro. Ahora, es más complejo que eso, de todas formas, porque la existencia del artista en la sociedad ha sido vista de muchas maneras o ha sido asumida por los mismos artistas de muchas maneras.
Claro.
De pronto el arte puede ser parte de un sistema y puede ser complaciente a un sistema, de pronto puede no serlo.
Pero el arte está dentro de la inutilidad también, pues, ¿no?
Sí, de alguna manera, de lo que el sistema puede considerar como inútil,
exacto,
claro. Materialmente, ¿no? Pero dentro del término de lo inmaterial, Eso sigue siendo útil.
Sigue siendo necesario.
Necesario.
Claro, es una utilidad necesaria.
Exacto. Es indispensable. O sea, en lo intangible no podemos prescindir del arte. Uh-huh. No podemos prescindir, porque si no, ¿cómo repensamos la vida?
Claro.
¿Cómo repensamos a la sociedad, sujeto, la historia?
Sujeto, mundo.
Exacto, sujeto, mundo, sujeto,
se
objeto, sujeto,
a través
sujeto.
Del arte, fundamentalmente.
Exactamente, en esas relaciones es que el arte surge para repensar, porque creo que el arte está muy emparentado con la filosofía, uh-huh. Está muy hermanada con la filosofía, también con la ciencia, ¿no? Pero también con la filosofía. Entonces, es el espacio para pensar, para repensar el mundo, el ser humano y sus relaciones, sus interrelaciones, ¿sí? Con la complejidad de las relaciones, que implican las relaciones humanas.
Claro, ¿sí? Por supuesto. Bueno, eso podríamos ver en Crimen y Castigo, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, cabe humano. Perfectamente una carrera, ¿no? Ahora, hay unos planes que, desde mi punto de vista, tiene unos objetivos que me parecen coherentes. O sea,
¿y serían cuáles estos objetivos?
Que es replantear, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo con la universidad ecuatoriana. No. Replantear hitos de desarrollo que me parecen bien. De pronto, en lo que no estaría de acuerdo es, a ver, eventualmente con la metodología, ¿no? Porque no es cuestión de decir, bueno, les vamos a calificar, le ponemos estos parámetros,
claro,
y ustedes sabrán cómo hacen.
Esa valoración.
Sí. Ahora, de todas maneras,
porque debe ser terrible,
ha habido un acercamiento.
El año en la actuación, ¿no, Fernando? Claro. Habría que quedarse más tiempo, ¿no? Pero yo les pregunté si puedo volverme a inscribir, porque les extraño a mis compañeros. Que volver a empezar de nuevo. Sí, sí, claro.
Sí.
Y bueno, siempre fue un cuestionamiento permanente de si el arte podía estar dentro de la universidad. O sea, se puede enseñar, evidentemente, transmitir conocimiento, en fin, pero ya en la estructura académica, ¿cómo empata, no? Siempre ha sido una discusión un poco centenaria esa.
Sí, pero yo creo que, o sea, siempre que porque un sujeto... Claro. Sí, pero hay parámetros concretos, ¿no? Por eso digo, está emparentado un poco con la ciencia. O sea, hay parámetros que sí puedes medir. Sí puedes medir, pero hay otros que no los puedes medir. Claro. Entonces, en los parámetros que puedas medir, mides. En los que no, pero no significa que no existan.
Claro.
Entonces, en esos términos, hay planteamientos que ha hecho la carrera, la Facultad de Artes, conjuntamente con una red de facultades de artes de la universidad, planteando o replanteando la nueva propuesta que ha hecho el CEACES, por ejemplo, y de otras universidades.
Bueno, de
que
hecho, ha hecho una universidad nueva, pues,
sí,
la
sí,
Universidad
sí.
de las Artes.
Sí, o sea, el CEACES ha presentado una nueva propuesta de evaluación, por ejemplo, ¿no? Vale. De parámetros, de indicadores.
Que tiene sus particularidades.
Sí, exactamente. No nos están midiendo con la misma vara que se mide las escuelas, las carreras científicas.
Sí,
entonces, eso me parece coherente.
La medicina, imposible.
Y, no, y lo han socializado y nos han pedido que nosotros hagamos una contrapropuesta. O sea, ha habido un diálogo hasta aquí,
perfecto,
que me parece coherente. Claro. Entonces, dentro de ese diálogo hemos planteado nuestras necesidades, nuestros parámetros, nuestros indicadores, nuestras formas de verificar el arte, uh-huh. ¿Sí? nuestra pertinencia, ¿sí? Nuestro sentido de ser.
Claro.
Entonces, yo creo que cabe perfectamente. Pero no es... Ahora, el tema no es solamente con respecto a una carrera de artes metida en una institución como la académica, como la universidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el sujeto que decide estar o no enmarcado en un sistema.
Claro.
O sea, una persona, un grupo de teatro puede ser una institución. Se vuelve una institución porque tiene parámetros de ella establecidos, ideología establecida, normas, etcétera, construidas. El tema es cómo dialogo con esa institución, con esos parámetros. O sea, y ahí creo que es clave, fundamental, el arte. Porque el arte dialoga, el arte replantea, cuestiona de esos parámetros, ¿no? Esa
eso,
institucionalidad,
eso no se vuelve,
que es lo interesante para mí.
Madre, ¿eso no se vuelve peligroso? O sea, estoy pensando en, sí, ¿no es cierto?
Sí, sí.
En todo lo que compete a... Es decir, ese ser humano...
El riesgo, como...
Ese ser humano que se alimenta justamente, ¿no es cierto?, de una realidad a la que cuestiona, subvierte, digamos, esa misma realidad, ese orden constituido. Por eso me digo, peligroso con muchas comillas, si que quieren, pero que algún día, algún momento puede, no sé, manifestarse.
Claro, pero creo que es como el riesgo que siempre corre el artista, ¿no? Porque su razón de ser es esa, claro, ¿no? O sea, si no cuestiona, sino como lo plantea Sartre, ¿no? El tema de la rebelión. O sea, para él es fundamental el arte de la rebeldía, dice él, no de la revolución, sino de la rebeldía, ¿no? O sea, un arte que no se asimila a ningún sistema de poder, ¿no? Que no pierde su independencia, su capacidad de cuestionamiento, y eso lo vemos en todos los pensadores y filósofos que han incursionado también en el arte, ¿no? A través de la dramaturgia, de la dirección, lo vemos en Sartre, en Brecht, y son los riesgos que siempre han corrido, pero son gente que se ha mantenido como fiel a sus principios, ¿no? Y creo que por eso su arte ha trascendido, porque de alguna manera hay cosas que no han negociado, ¿no? Que son innegociables, ¿no? Y que uno tiene que sostenerlos, porque si pierdes eso, pierdes el piso, pierdes la razón de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que no hay que temerle a eso, porque siempre vamos a estar en ese punto inestable los artistas, ¿no? Vale. Creo que vivimos la inestabilidad todo el tiempo y es parte de nuestra...
O sea, en crisis, digamos.
Exacto, vivimos sobre la crisis, montado sobre la crisis, lo inestable, y creo que... Porque además la vida es así, es un cambio permanente, creo que lo más peligroso que nos puede pasar es que nos destabilicemos, que nos volvamos rígidos, que nos detengamos frente a cualquier cambio que se nos presente, ¿no? Siempre el artista busca la manera de adaptarse crecientemente a las dificultades, ¿no? No se somete, tampoco se queda, o a momentos uno se puede quedar como a un lado, que creo que también es un peligro, sino como adaptarse crecientemente a la situación, dar respuestas dentro de la dinámica que el mismo sistema te plantea, ¿no? Pero no perder tu dirección, no perder tu camino, ¿no?
Bueno, tenemos que decirles que Madeleine Loaiza es actriz, directora, ¿no? También... ya le hace a la dramaturgia, a la escritura, de alguna manera. Pasó por la escuela de teatro, fue alumna de esa escuela, se graduó, así se dice, ¿no?
Se graduó, sí.
Sí, claro. Es así, pues, la exigencia, ¿no?
Sí, claro.
En actuación.
Es la ceremonia, el ritual,
claro,
es así.
Ceremonia con el virrete, pues.
Sí.
Santiago Rodríguez también fue alumno de la escuela. Eso es lo interesante, digamos, ¿no? Porque ya hay este relevo constituido ya. Y Fernando, tardíamente, no sé si tardíamente o oportunamente, no sé, pero algún día decides estar en escuela, seguir la carrera, porque tu currículum es también de un cuestionador permanente, ¿no? O sea, ligado a la arte, a la cultura, siempre.
Arquitecto también.
Claro, arquitecto, contestatario, ¿no?
Pintor.
En fin, pintor, todo. ¿Y por qué de repente la actuación? Ya, bueno, no sé si de repente, pero sí. Creo que en tu caso haber sido muy pensante.
Bueno, de mi caso particular, ¿no? O sea, siempre me atrajo el arte. Yo recuerdo de niño leí algo que hablaba de un escultor, y como que yo quería ser escultor, ¿no? La fantasía. Yo quería ser marinero, quería ser escultor, ¿no? Y
estaba el viaje en tu
la fantasía, en tu horizonte, ¿no? La fantasía. Pero bueno, recuerdo un familiar que le gustaba beber en Guayaquil y nos sentaba a mí y a mi hermano niños a que le oigamos lo que él dice. Y nos contaba cosas fantasiosas, ¿no? Pero le pregunta a mi hermano, ¿qué disciplina es la que más te gusta? Y él dice, la física. Y a mí me pregunta, le digo, la geografía, ¿no? Sería que no me gustaban las matemáticas o la geografía, porque la geografía es el mundo. Claro. Yo siempre veía y yo quería conocer el mundo, ¿no? Las razas, las culturas, claro, esas arquitecturas raras y todo eso, ¿no? Entonces siempre estuve yo con la fantasía en la cabeza, ¿no? Yo me disfrazaba de niño en la casa de mi abuela, era... Y había plantas, árboles, piedras, chivos, pavos. Yo me disfrazaba de de los 10 mandamientos, ¿cómo es?
Del Moisés.
Moisés. Ah, disfrazaba de Moisés y mi abuela salía con un
abrías los mares.
Intentaba. Y mi abuela salía a darme de comer porque yo me escondía para comer, no quería comer. Siempre decían, ¿dónde está el sambo? ¿Dónde se escondió? Porque es la hora del almuerzo. Entonces yo es que les decía, ya comí ayer, ya para qué me hacen comer.
Todos los días no.
Entonces mi abuela salía con un cuenco de madera con miel y pan para darme en la boca. ¿No?
Te creaba la escena.
La escena de
era la tu parte negra.
Ella entraba en el juego.
Era parte del juego. Y hasta que una vez por malcriado casi me ahoga. Porque claro. le digo, saca de un baúl viejo un poco de cosas viejas ahí. Entonces eso es un tintero. Yo pensé que el tintero estaba cerrado, pero yo era pequeño, unos 5 años. Entonces digo, ataque a la vieja loca y le tiro el tintero y se abre el tintero y le mancha. Un delantal nuevito, entonces me agarró los pelos.
En esa época ¿no? Se escribía con
había
plumas.
Eran esos tinteros de tinta china azul, me acuerdo. Claro. Entonces me agarró los pelos de los ambos y me metió en el tanque de agua. Y ya me ahogaba, me hacía respirar y me volvía a meter. Así,
bíblico.
¿No?
Pues, o
sea. Bautizo.
No, menos mal que no te botó al río en una canasta. Sí,
si quieres el Nilo, toma el Nilo. Entonces, claro,
pero se refería a la leche. Claro.
Pero luego yo entré a arquitectura porque suponía que era arte. No. Digo, suponía porque siempre entendemos que arquitectura es arte. Pero lamentablemente en la Facultad de Arquitectura no se le da esa cualidad,
esa connotación.
Porque, por ejemplo, hay el Instituto de Investigaciones, y decía, Instituto de Investigaciones de Ciencia y Tecnología. Y yo les hacía poner, pero pongan también Ciencia, Tecnología y Arte. Entonces yo les obligaba a que pongan Arte. A la semana siguiente ya le habían borrado, ¿no?
Claro.
O sea, era Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología, no querían poner Arte. Claro. Entonces yo todo el tiempo como profesor ahí... Luché por incluir y promover el arte, ¿no? La pintura, la escultura, luego el teatro, creé una materia optativa de teatro. Entonces, aprovechando que las dos facultades están cerca, entonces yo...
La de artes y la de arquitectura.
La de arquitectura.
Entonces allá en la Universidad Central.
Yo daba clase en la tarde en arquitectura y asistía a la mañana como alumno de artes, ¿no?
Lindo.
Entonces tenía, pero ya tenía 60 años y mis compañeros tenían 18, 20, ¿no? Ah. O sea, al comienzo me marginaban, pero después ya me integré con ellos.
Todo, ¿no? Te discriminaban.
Claro.
Discriminaban.
Ahora, claro que también cuando yo era estudiante de arquitectura, hicimos una revista que se llamaba La Pedrada Zurda.
Claro, claro.
La Pedrada Zurda, ¿no? Y que hacíamos recitales de poesía en la calle.
Con Diego Caicedo.
El Diego Caicedo, el Jaime Guevara, el Héctor Cisneros, el Bruno Pino.
El padre.
¿No? Bruno Pino, Ricardo Torres. Estuvo también inclusive un tiempo ahí el Arístides Vargas, también en La Pedrada. Estuvo el Huilo Roales.
Claro.
Entonces, hacíamos recitales en la calle, ¿no? Entonces, un poco vinculado con el teatro, ¿no?
Claro, por supuesto.
Ahora, sobre lo que les escuchaba, se me vino a la mente la cuestión esta del conflicto de lo académico con el arte, ¿no? Porque recién estaba leyendo un librito de Truman Capote y él cuenta que dijo, yo nunca pisaré una universidad, porque decía, la universidad es lo académico y tal vez en vez de ayudarme me va a destruir.
Claro.
Entonces siempre ha habido ese conflicto, ¿no? ¿En qué medida lo académico favorece o desfavorece al artista, ¿no? Y Truman Capote mismo dice que después pensó que sí le hubiera gustado entrar, dice, porque ahí hubiese tenido público, dice, hubiera tenido quien me escuche y quien lea mis cosas, ¿no? Eso. Entonces hay eso que es cuestionado, ¿no? Pero por otro lado, en cambio, yo pienso que el arte es lo único que tiene de apertura el ser humano para sobrevivir, porque yo pienso que estamos en un momento de autodestrucción terrible del ser humano, y hemos llegado al punto donde si el ser humano no toma conciencia de esto, yo pienso que vamos a desaparecer como especie, y nos mereceríamos, porque somos tan destructores, tan malévolos, que no nos merecemos,
¿no?
Tan depredadores, que si seguimos así, no nos merecemos vivir, debemos desaparecer. Entonces, es el momento en que el ser humano debe tomar conciencia. Y creo que solo el arte va a posibilitar eso. Yo creo que en un futuro el arte puede ser un sustituto de la religión. Yo creo que habrá gente que seguirá en la religión por su nivel, pero yo creo que gente más sensible, más estudiosa, más dedicada, ascenderá al, al nivel este del arte, ¿no? Como, como espiritualidad.
Bueno, en realidad, la gente en su cotidianidad teatraliza o recrea permanentemente y está un poco entendiendo ese valor de uso, valor de cambio, siempre en función de una utilidad que tiene que ver con su imaginación, con su sensibilidad, en fin, ¿no es cierto?
Y una cosa
con su percepción del mundo.
Quería agregar una cosita, era que yo digo que tampoco creo en el artista especializado. O sea, yo creo que todos somos artistas. Claro. O sea, el arte está en todo. O sea, el que cuenta cachos también es un artista. Es un artista. Y todos, o sea, los deportistas para mí también son artistas. Un deportista es un artista de su deporte. Entonces, yo creo que todos, todos debemos tener esta doble actividad. Una actividad artística y una actividad productiva, llamémosle así, ¿no? Y claro, los de todos, los de mayor talento, ellos aparecerán como los conductores de mayor nivel a nivel artístico, ¿no? Pero yo creo que el arte, todos, todos, o sea, a los niños es obligatorio que en las escuelas deberían enseñarles música, enseñarles teatro, danza. Eso, ¿no?
Siempre está en el
plan. Pero no se consigue, ¿no? Algo pasa ahí.
No se insiste.
No se consigue concretar ese gran proyecto, ¿no?
Claro, porque sería un...
Vamos a hacer nuestra primera pausa con música. Ahí hay un invitado, Javier, no le hemos saludado. Buenas tardes, Javier.
Hola.
Muchas gracias. Ya saben que Javier está detrás de esos cristales, como dice el tango. ¿Así decía el tango? No, no me acuerdo si era el tango, ¿no? Y ustedes nos pueden encontrar en www.flaxoradio.es. Ahí está la Escuela del Espectador. Entonces vamos con música, Javier.
Yo no sé si siempre se equivocaba y la delataba su forma de actuar. Evasiva, confundida y sin saber de cómo contestar. Y va de rumba en rumba con las malas juntas y se ríe para no llorar. Pero ya todos sabemos que los parapetos solitos se derrumbarán. Ay, qué pena me da na 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 na. Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una farsa. Y la niña como es tan linda, cree que te guiña y uno no la ve. Y enseguida monta una pose porque cualquiera se las cree. Y vagabunda sigue la corriente pero no lo siente y eso se le ve. Y sigue sugiriendo sueños que no tienen dueños, que no pueden ser. Ay qué pena me da na 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 na. Porque yo sabía que lo que decías no era verdad. Y es que yo sabía que era una falsa y nada más. ¡Chico! Rubia, morena, grande, sin chicos, todos a bailar. Y no me digas más mentiras. No, 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 no. Y no me digas más mentiras. Y no me digas más mentiras. No, 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 no. Se acaben todas las mentiras.
Escuela del Espectador, un proyecto vivo como las artes escénicas.
Y estamos de regreso. Hemos escuchado con mucho deleite, ¿no?, a Fernando Pacheco. Es un latacungueño que ahora vive en Quito, hace mucho rato, y él mismo se dice que es lataquiteño. Así dice que es Fernando Pacheco. Acabamos de escuchar Mentiras. Este es un, no sé, una mezcla de cosas, ¿no? Tiene algunos ritmos y géneros por ahí. Si a uno le gusta, pues no hay ningún problema, ¿no? Fernando, porque así es lo que decía él, pues nosotros siempre hay que estar como
abierto.
Abierto, así, las expectativas siempre nos ganan. Bueno, nos han dicho que está muy interesante la conversación, así que vamos a seguir. Hemos asistido en estos días pasados a Crimen y Castigo. Hay que decir también que en esta obra se presenta a partir de un grupo nuevo, ¿no?, que se llama Fuera de Quicio.
Así es.
Fuera de Quicio. Y este grupo está conformado por egresados de la Escuela de Teatro y docentes de la Escuela de Teatro. Yo, ahí está lo del desquiciamiento, supongo.
Puede ser también.
¿Cuándo aparece el grupo, la idea del grupo?
Bueno, primero, el proyecto surge de la necesidad de juntarnos, ¿no? Decimos, bueno, somos egresados, queremos crear, pero claro, lo que le pasa al artista es que por un lado está sobreviviendo y por otro lado está haciendo arte. Entonces dijimos, bueno, juntemos eso. Dentro de la academia es posible hacer eso. O sea, hay un gran criterio que se llama investigación. Uh-huh. Sí, dentro de ese criterio de investigación dijimos, bueno, investiguemos sobre lo que nosotros hacemos. Arte es absolutamente pertinente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces conciliamos las dos cosas. Y ahí nace esta primera experiencia, este encuentro, con la finalidad de repensar un poco, ¿sí?, una serie de categorías y conceptos que están en el arte teatral contemporáneo, ¿sí?, y que no han sido, creo yo, o sea, están puestos en la práctica o están realizados por ciertos grupos, por ciertas personas, pero no están sistematizados, no están enunciados. En cuanto a la academia, por ejemplo, o que yo conozca en el medio teatral, no están escritos, sistematizados. Sí,
bueno, algunas cosas.
Algunas, sí.
No están sistematizadas.
Sí, sí, sí. Entonces digo, bueno.
Ni la memoria.
Empecemos desde los tres grandes pilares del teatro, que es la actuación, la dirección y la dramaturgia, a repensar estos conceptos y hagamos un camino. Uh-huh. Entonces, por eso es como repensar, a lo mejor ahí tengamos que votar o salirnos del quicio, salirnos de la institución, exacto, desquiciarse, para ver, para seguir este camino tan maravilloso que es el conocimiento. O sea, si uno no arriesga, no puede conocer. Entonces, ahí nos salimos del quicio y a ver qué vamos encontrando. Pero obviamente hay unos objetivos, ¿no?, dentro de esta investigación, bien claros.
Ahora, Made. Made es la directora.
Es la directora, sí.
¿Cómo aparece Crimen y Castigo en esa perspectiva, en este quicio o desquicio? Uh-huh.
Bueno, curiosamente es una obra que primero nos llamó la atención cuando hablamos de la obra Santiago y yo, porque los dos la habíamos leído a la misma edad cuando éramos niños. La leímos a los 9 años. Uh-huh. Yo recuerdo que subí una vez a donde tenía
¿9 años leyeron ustedes Crimen y Castigo?
Sí, donde tenía mi papá los libros y a mí me gustaba leer mucho. Entonces recuerdo que subí a la biblioteca y vi un libro que decía Crimen y Castigo y la Casa de los Muertos. Y me atrajo muchísimo el título. Entonces cogí ese librito y me puse a leer Y me gustó, siempre se me quedaron muchas imágenes del libro. A pesar que era muy niña y había muchas cosas que no entendía, había algo en ese libro que me despertó mucha curiosidad, ¿no? Que me atrajo intensamente. Quizás la forma de escribir de Dostoyevsky, ¿no? Siempre me ha encantado este escritor. Y alguna vez conversamos los dos y coincidentemente habíamos leído el libro a esa misma edad los dos, ¿no? Y nos había impactado igual, nos había gustado mucho el personaje del Raskolnikov. Es un personaje que seduce mucho cuando uno lee, se siente totalmente identificado con el Raskolnikov. Y queríamos empezar otro proceso de trabajo, veníamos de distintas experiencias, hemos trabajado con distintos grupos de acá, hemos tenido procesos a veces cercanos, a veces de distintos, digamos, cada cual por su lado, y es un momento en el que nos volvemos a encontrar y decíamos, nos gustaría trabajemos sobre algo que para los dos tenga una resonancia y tenga un sentido, ¿no? Y hablamos, salió ahí Crimen y Castigo, y en ese proceso de definición un poco de la compositiva del grupo, cómo vamos a trabajar, pues apareció también la posibilidad de trabajar con Fernando Loaiza, que es mi papá también.
Coincidencialmente.
Es un pequeño detalle que no dijimos hasta
aquí. Aquí hay muchas coincidencias.
El azar, absolutamente espontáneo.
El azar.
El azar, diría.
El azar, sí.
Entonces, le propusimos, le gustó la idea también. Y
ustedes ya le vieron con la cara de...
Para el personaje,
¿para
no?
El personaje,
para los personajes. Y claro. Sí, venía Fernando de hacer su tesis sobre un estudio dramatúrgico de la obra de Beckett de Esperando a Godot, como tesis de la licenciatura.
Tesis de la escuela.
Entonces venía como muy cercano a todo el tema de la dramaturgia y del estudio, ¿no? De alrededor de estos temas. Y él mismo se propuso hacer la dramaturgia de la obra, ¿no? Y nos pareció muy bien porque ahí nos dividimos, digamos, un poco las tareas. Santiago iba a hacerse cargo del tema del trabajo de la actoral, a nivel actoral, yo un poco de la puesta en escena y dirección, pero en realidad ha sido un trabajo que ha ido compartido, saliendo de todos, ¿no? O sea, en realidad no ha habido una cosa así tan diferenciada, sino creo que además es la forma de trabajar mía, particularmente yo monto desde lo que me da el actor, ¿no? O sea, no voy yo con una idea preconcebida de montaje y le impongo, sino que con mis estudiantes siempre es a partir de yo propongo, ellos proponen y es un camino de retroalimentación en el que se va bien haciendo el trabajo, porque sí creo en el trabajo, en un actor creador, propositivo, ¿no? Que es lo que me interesa. Entonces, alrededor de eso nos dividimos un poco las tareas, pero a la final hemos ido haciendo también todos de todo un poco y empezó, bueno, la dinámica del trabajo de investigación, ¿no? Les invitamos a dos estudiantes egresados que querían un poco ellos ver el proceso, ser partícipes desde un poco afuera. Y ahí en un primer momento iban a ser más bien apoyar el tema de hacer todo el seguimiento de los datos, procesamiento de datos, fichas, pero a la final terminaron igual involucrados en la obra, haciendo toda una parte muy importante que es el sostén, digamos, a nivel de imágenes sonoras de la propuesta. Ellos se hacen cargo de llevar adelante el lenguaje a través de los sonidos, de las voces en vivo, porque no queríamos usar música ni nada, digamos,
agravado.
Sí, sino que queríamos que sea en vivo toda esta experiencia, ¿no?
Y de las rupturas también.
Sí, como parte de los planteamientos.
Los ayudantes en escena, pero que tienen
una
particularidad, ¿no?
Sí.
Hacen una ruptura y claro, además.
Es muy brechtiano.
Sí,
en ese sentido sí. Es muy brechtiano. Tiene principios. Sí.
Es decir, le tenemos que contar a nuestros amigos y a nuestras amigas que de lo que estamos hablando es de una. Una función, digamos, que cumplen estos personajes, podemos llamarlos personajes, están en escena, para poder interrumpir de alguna manera, ¿no? Es decir, o crear la ruptura.
Sí, crear un poco el efecto de distanciamiento, en realidad.
Cambiando
sí, también
el espacio escénico, moviendo de alguna manera la utilería.
Como develando, ¿no? O sea, sin el afán de ocultar, realmente en esto también claro. Hay como convergencia con lo brechtiano, digamos, ¿no?
De cara al público.
Exacto, que se devele todo, ¿no? Que se devele el lugar del actor ahí, que se vea al actor que está asumiendo este personaje, digamos, ¿no? Pero es importante el lugar del actor, que no se oculte, que se devele, que esté ahí presente.
Ahora, me interesa también, Fernando, hay algunas cosas que le han encargado a él, precisamente, ¿no? Entonces está el guión, el libro, el texto, que está adaptado y traducido. Entonces, aquí también hay un trabajo grande, digo yo, ¿no? Porque decir, partir de Adamov, de un texto en francés, para traducirlo al español, así es, ¿no es cierto?
Sí.
Y después hacer la dramaturgia.
Ya, o sea, sobre eso, sí, la idea, cuando me contaron Madeleine y Santiago, me pareció genial, ¿no? La idea de Raskolnikov. Y yo creo que incluso por eso se fueron a vivir en el centro de Quito. ¿No?
Están viviendo en el centro de Quito.
Estuvimos en la primera etapa del proceso, nos fuimos a
para
vivir allá.
Ambientarse.
Sí. Claro. Y eso me contaba que Santiago se iba a pelar y que iba a salir disfrazado de Raskolnikov por las calles y por las plazas. ¿No?
Naturalmente. No, yo no digo nada.
Entonces, eso me parecía algo genial, ¿no? Yo digo, yo también quiero, en cambio, a mí me atraía la idea de parecer un indigente. Quería, siempre pensaba, ¿no? Así, pintarme la
Vendiste
cara, ensuciarme,
casa,
¿no?
No, nada de eso, no llegó hasta ese extremo.
No. Yo quería arrendarme un cuartito por ahí, pero no llegué yo quería por cerca del cementerio de San Diego,
pero no
llegué a arrendar. Entonces, esa idea me pareció genial y fue la coincidencia de que yo hice una maestría, pero en urbanismo en Bruselas. Pero yo me salía de clase y me metía a donde seguían cine. ¿No? Y decía que esto me hubiese gustado venir a estudiar no urbanismo, ya no. Bueno, pero al final tuve que aprobar.
Fuiste a ver la película Metrópolis y ahí te curaste.
Todas las disciplinas son interesantes, ¿no? Pero el arte es más absorbente, ¿no? Entonces, yo me traje de ahí, había un sitio donde vendían libros viejos, se llamaba Pelmel, que es todo en desorden. Y era genial ahí ver cómo la gente. Los lunes estaba cerrado, porque los lunes eran las adquisiciones. Claro. Y era colas en la calle, la gente vendiendo sus libros. Y el resto de la semana, colas de gente comprando libros.
O sea, hay una forma de intercambio.
Una forma de intercambio.
Ocurre, ¿no? Sí.
Era hermoso. Yo decía, es un supermercado. Y cada y todos salían con unos 4, 5, 6 libros. Así, qué hermoso. Entonces, uno de mis recreos era ir ahí a curiosear, ¿no? Y veo Crimen y Castigo. Estos libros me llevo, ¿no? Entonces compré algunos y tuve que dejar algunos porque ya
mucho peso.
Pero me traje ese libro porque yo le había leído, claro, en español, pero no como cuentan Madeleine y Santiago que se leyeron a los 9 años. Yo me leí creo que a los 15, pero era porque un compañero en vacaciones del colegio me dice, le leí Crimen y Castigo. Digo, ya este año le voy. Pero a mí me tomó un año leer. Yo no sé, yo un año entero le leí Crimen y Castigo. Pero estando ahí, entonces me traje ese libro y como andaban en este asunto de Raskolnikov, yo les presté los dos tomos que traje. Y cuando ya me dijeron que yo también colabore en eso, entonces digo, devuelvan los tomos para yo trabajar con eso.
Por lo menos devuelvan
los libros. Sí.
Y fue mi sorpresa que yo veo ahí traducido por Adamov. O sea, esos libros que yo tengo es realmente una maravilla porque, o sea, que ese dramaturgo tan importante que es Arthur Adamov, y que él ha hecho la traducción del ruso al francés. Entonces era una maravilla lo que yo tenía, ¿no? Los dos tomos. Y no podría yo decir que lo que yo he hecho es una dramaturgia o una adaptación libre. Más bien llamaría una adaptación fiel. Porque yo lo único que hice es traducir casi literalmente los diálogos. Ese fue mi trabajo. Entonces buscar dónde están los diálogos. Y traducirles casi literalmente, ¿no? del francés. Y me acordaban, pues, ¿no? De que muchos dramaturgos y cosas también trabajaron en la traducción. De Beckett, justamente, él le tradujo a Rimbaud de francés al inglés. Después él escribió en francés, ¿no?
Claro. Adoptó ese como idioma propio.
Como idioma propio. Entonces me di cuenta que traducir es una cosa muy satisfactoria. Porque también tuvimos una experiencia con Santiago cuando él era nuestro profesor y adaptamos el Rey Lear. Y trajimos como 10 traducciones en
todas
español.
Distintas,
todas, sí, distintas,
todas distintas.
Todas distintas. Entonces yo digo, el traductor, entonces él escribe lo que...
También es un...
Es otro recreador.
Entrometido, ¿no? Que pondrá sus puntos de vista, no sé. ¿No?
Claro. Entonces, claro. Eso me di cuenta, que traducir es hermoso porque... Y así no se quiera, ya se incluye algo de...
Claro, claro.
Y se vuelve
tratar
muy...
Tratar de buscar la frase precisa, la palabra que... que corresponda, no sé, y también, sí, lo que el propio autor, sí, está diciendo.
Y hay, por ejemplo, frases, expresiones idiomáticas que yo les traducía literalmente, o sea, ajá, no buscando cuál es la expresión en español que le corresponde, sino el que está ahí, ¿no? Por ejemplo, Raskolnikov un rato le dice, no, no, mi viejo, tú te metes el dedo en el ojo, ¿no? Me parece, así está literalmente en francés, ¿no? ¿Y cuál sería en español? ¿No? Porque hasta se vuelve medio... medio que sería, pues, no, porque uno hasta piensa que está metiendo el dedo en otra parte también, ¿no? Entonces, ¿no?
Dicen el ojo, puede ser.
Sí, claro. En cualquier otro sentido, ¿no?
O sea, está bien traducido.
Es otro ojo.
Tercer ojo, no sé.
Entonces yo decía, más bien mantenerle así, me parece genial, ¿no?
Sí, se puede haber varias lecturas ahí. Vamos a ir al asunto de la puesta en escena, en fin, todo lo que... todo lo que fue esta experiencia. Pero quiero partir de un par de detalles para que haya la reflexión correspondiente, ¿no? Uno conoce el argumento, conoce la fábula, y entonces sabe qué rol va a cumplir cada personaje, digamos, en esta historia. Y bien, pues ahí uno se deja llevar por lo que está ocurriendo, ¿no? Y de repente hay una ruptura que disloca, digamos, o desquicia, ¿no? Esta hilación que uno, a la cual uno se ha sometido, que es, yo quiero que a mí me entierren, ¿no? Cuesta un poco asumir o asimilar, digo, ¿no? Esta ruptura, que al final no tiene ninguna connotación, digamos, que se diluye en sí misma, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, sin haber reafirmado nada de la idea de puesta o del trabajo de actuación, actoral, en fin, ¿no es cierto? Y lo planteo considerando que hemos encontrado muchas recurrencias alrededor del mismo objeto, para decir de alguna manera, ¿no? Porque también lo vi en un clásico de Chekhov, y algo que no calzaba, para decir de alguna manera. Pero, ¿por qué ustedes incorporan esa provocación? Son en dos momentos, me parece, que hay una alusión a algo propio, digamos, local, no sé. ¿Qué les lleva a ustedes?
Sí. Ya, bueno, esta investigación está direccionada al tema de los lenguajes. Sí, los lenguajes entendidos como un sistema de signos, códigos, a partir de los cuales comunicas algo. Y uno de los objetivos de esta investigación respecto de los lenguajes era ir indagando en los imaginarios nuestros. Claro, lo más fácil de pronto es, uno dice, bueno, ¿qué cojo? ¿Cómo entro en el imaginario? Porque cuando uno hace un clásico, no tiene que olvidar que responde a otro contexto, ¿sí? Obviamente hay cosas que se asemejan, similitudes, pero uno siempre se plantea como artista, ¿sí? Como actor, como director, como dramaturgo, por lo menos yo lo hago como actor siempre. Digo, ¿cómo contextualizo, cómo entro o creo un signo o un código que sea más cercano a mí para que eso pueda ser leído?
Pero la propia historia no estaba dando ese, esa posibilidad al, uh-huh. al espectador.
Sí, bueno, nosotros...
Porque es una historia casi cercana, no sé.
Muy universal.
Podría ocurrir, a lo mejor ha ocurrido en cualquier lugar.
Sí.
Y ahí hay como una acentuación de pronto
que radicaliza. Bueno, más bien está dentro de todo el... El concepto de lenguaje a nivel de sonidos, ¿no? Claro, entonces, claro. Bueno, ahora que tú nos cuentas, que fue como muy fuerte para mí, por lo menos desde la actuación, que es desde otra perspectiva de percepción, no es tan no lo siento tan radical, ¿no? Tan tajante, tan determinante. Uh-huh. Me pones a pensar sobre eso. La intención básicamente era de ir encontrando en esta búsqueda de ir recreando los lenguajes, porque además no nos quedamos con algo establecido, sino vamos replanteando, ¿no? Vamos replanteando el lenguaje sonoro, por ejemplo. Y si tú nos mencionas algo, digo,
todos
sí,
esos elementos
es verdad.
Absolutamente claros, ¿no? Porque, o sea, este asesinato de la vieja usurera, que es como, digamos, una especie de eje central de esta adaptación y de la dramaturgia, ¿no? Que comete este joven estudiante, no tiene sentido, ¿no es cierto? Es un acto gratuito, ¿no es cierto? Él había escrito un texto antes, pero su reflexión es a partir de esa reiteración de su acto, ¿no? La reiteración de preguntarse sobre su acto, quiero decir. ¿Por qué mi acto les parece tan monstruoso? ¿No es cierto? Entonces, es como ubicar al ser humano en una determinada contingencia frente a la cual la grandeza o la perversidad del acto dependerá de una serie de circunstancias, incluso de quien la comete. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que ahí está la contundencia de... del planteamiento, ¿no? Es decir, este acto gratuito, ¿a dónde conduce? ¿No? Es un acto gratuito que no reivindica nada más que el derecho de este personaje a cometer un asesinato para reivindicar un sentido de la grandeza que a él, bueno, le va a devolver una cierta ubicación que no sabemos si la perdió o no la va a ganar, no sé.
Claro, lo que pasa es que ahí el Raskolnikov ahí está presente en la obra este cuestionamiento entre la razón y lo instintivo, ¿no?
Exacto.
O sea, el Raskolnikov cree que él todo lo puede justificar desde un discurso razonable.
La razón.
Y cree que tiene el sartén por el mango hasta cuando comete el hecho y se da cuenta que no tiene control, que no puede, que hay cosas que se escapan al control de la razón, que es el instinto. Por eso es lo genial del Dostoyevsky, que empieza a adentrarse en el inconsciente del personaje, ¿no? Que luego ya Freud retomará eso, pero él es el primero que empieza a cuestionarse sobre este inconsciente y el tema y digamos la lucha entre el instinto y la razón. Y después de que comete el acto, el Raskolnikov, claro, se da desde el planteamiento de Dostoyevsky, el tema es que él busca la redención y se da cuenta que esa libertad que él tanto ansiaba está reducida solamente a este sentimiento culposo. Entonces, eso es interesante, ¿no? El conflicto que ahí a uno como espectador le mueve, porque uno dice, a ver, soy libre, puedo tomar por mis manos mi propia... En mis manos, digamos, está todo, y el Raskolnikov se da cuenta que no, que en él está operando un sistema religioso, bueno, está la moral religiosa judeo-cristiana, ¿no? Y que se impone ahí, y que en Dostoyevsky es como muy fuerte, ¿no? Porque él mismo es un poco autobiográfica también, Crimen y Castigo, ¿no?
Pero hay un problema de la debilidad también, ¿no? Que plantea este personaje, porque... En la visión de Raskolnikov, el bien y el mal no pueden estar en el horizonte moral de la persona, porque eso le conduciría a una posibilidad de elección, ¿no es cierto? Y esa es una indicación o indicativo de su propia debilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo cuestionable de la moral absoluta es, según ese punto de vista del personaje, es admitir una derrota, ¿no?
Claro. Que es como empieza la obra.
Que es como empieza la obra. Ahora, hay un diálogo del borracho con el personaje, con Raskolnikov, uh-huh. que es como el momento en que se define la contundencia de ese conflicto, digamos, ¿no? Y que después se vuelve como contundente en la relación que tiene también Raskolnikov con
Sonia.
Con Sonia, ¿no? Y cómo está resuelto también esta confrontación, ¿no? A mí me gustó el trabajo de ustedes, uh-huh. ¿no? Digamos que haber resuelto esta enorme obra, ¿no es cierto?, con todos los personajes y conflictos que está planteando, haberla resuelto con uh-huh. estos elementos, ¿no? uh-huh. Entonces a mí me pareció increíble, ¿no? Salvo esos dos pequeños detalles uh-huh. que ya uh-huh. les dije.
¿Qué uh-huh. es el cuestionamiento uh-huh. que nos hacíamos, ¿no? Sí, siempre sí. siempre había hasta el final la duda, ¿será que cantan los personajes? ¿Será que no? Son sí. cosas que
a
siempre
lo mejor
nos
pueden cantar, pero
nos asaltan,
yo creo que
¿no?
esa alusión directa a algo propio
es demasiado.
Desloca, digamos, ¿no?
Ah, sí.
Deslocaliza, sí. para decirlo yeah. de alguna manera.
Ya.
Por donde ustedes mismos han ido planteando el problema de estos increíbles personajes, ¿no es cierto? Bueno, ya creo que estamos cerca de la hora, ¿no? Y bueno, no sé, preguntarles de aquí en adelante qué va a pasar con este Fuera de Quicio. ¿Qué otras cosas hay en cartelera?
Que nos vamos Fuera de Quicio. No,
sí,
es...
O con la misma obra, siempre hay un problema de difusión, ¿no?
Claro, hemos hecho apenas cuatro funciones de la obra.
Es muy poco.
Es muy poco y es... No, un trabajo crece con haciéndolo, ¿no?
Como decía el Cacho Gallegos, ¿no? Cuando ya esté en la función número 100...
Uh-huh. Ahí podremos algo decir.
Ahí ya me siento a conversar de cualquier cosa.
Sí, uh-huh. sí, sí.
¿Verdad?
Porque es un trabajo que tomó mucho tiempo. O sea, realmente buscábamos que se simplifique todo, ¿no? Yo quería hacer con menos más. O sea, decía, a ver, ¿cómo resolvemos esta obra con un baúl, una tela y un banco? Y no quiero nada más. Quiero como... Y si es posible, no música. Si es posible, estamos pensando incluso... Seguimos pensando en la obra, en decir, no luces. Quizás los actores estos que nos ayudan con unas linternas para no depender de ninguna infraestructura y poder la obra presentarla donde quiera, ¿no? Uh-huh. Entonces queríamos.
Bueno, va a entrar en ese proceso ahora, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Es el Fuera de Quicio mismo, ¿no? O sea, yo digo, a mí incluso les había planteado, pero claro, es un poco difícil. Yo digo, ¿por qué no hacerle comedia? O sea, ¿por qué con los mismos textos?
Si tú hiciste ese trabajo de Beckett, ¿no es cierto? Uh-huh. Habrás descubierto que sobre todo ahí hay tragedia
en el límite.
Y hay comedia en los límites y en las fronteras.
En
¿no
el
cierto?
Borde.
Y eso sería genial, ¿no? Claro. O sea, es como decir el humor negro y...
Como decir que Kafka es tan hermético o tan abstracto cuando lo que plantea lo hace desde un sentido del humor muy especial.
Entonces, claro. Todas esas aperturas sería la ruptura de Quicio, ¿no? O inclusive el orden. Yo digo... ¿Por qué no puedes ir otro el orden de las escenas?
Exacto.
¿No? Y cada orden distinto va a tener otra percepción, otra lectura. O sea, justamente para salirnos justo de lo académico y claro. tratar de encontrar la ruptura, ¿no?
Ajá. Sí. Para mí es... hay dos cosas fundamentales. La una es que, bueno, cuesta tanto hacer un trabajo... Y el único objetivo que uno tiene finalmente es subirse al escenario para actuar.
Claro.
O sea, desde que yo recuerdo desde que decidí entrar a la carrera, a la escuela de teatro, dije, lo que quiero es ser actor. Y para ser actor hay que estar en el escenario. Se acabó el tema. ¿Sí? Entonces, básicamente... La idea es subirnos al escenario todo lo que sea posible, porque solamente ahí se hace el oficio.
Un reto consigo.
Solamente ahí se hace el oficio. O sea, solamente haciendo funciones se hace el oficio. Solamente ahí se crece, no hay otra manera. El resto es un cuento.
Exactamente.
Y lo que hablaba Fernando, ¿no es cierto? El tema del Fuera de Quicio, que para mí no es otra cosa que embarcarse en la aventura del conocimiento. O sea, uno. ¿Y qué es de lo que empezamos hablando? O sea. ¿Cómo uno conoce si no rompe los propios parámetros de uno? Los esquemas que uno se va planteando. Entonces, solo se sale del quicio si uno mismo se rompe la estructura, claro, la institución que uno está creando. Ajá. Solamente ahí aprende, solamente ahí entra el camino del conocimiento, que es a mí lo que me seduce del, creo que de todo, ¿no? Del conocimiento mismo en sí y del arte, de mi tarea como actor, que es lo que más me gusta hacer.
Bueno, yo les quiero dar un abrazo a ustedes, agradecerles.
A ti.
Gracias también.
Ha sido
también.
Una
gracias,
tertulia muy chévere. Santiago, Fernando, Madeleine. Pequeño detalle, que yo vi esta obra en la sala de Contra el Viento, que está en La Merced, o sea, que también uh-huh. Tiene su connotación, ¿no? Uh-huh. Si no, esta obra no la vi en Quito, sino en este uh-huh. espacio nuevo, que a mí me parece bastante importante, ¿no? Y vamos a cerrar esta tarde de la Escuela del Espectador, gracias Javier también, con Fernando Pacheco, este lataquiteño, cantautor, y con esto que se llama Este Dolor, es un tema propio. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias.
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 Siento por ti tanto amor que yo te tengo. Tengo que expulsar de mí. Es difícil de entender. Mira, eso ya lo sé. A veces me hace enloquecer y es verdad que es mucho tiempo el que ha pasado ya. Con mil intentos no te miento, te he tratado de olvidar. Me puedas entender. Hasta hoy le he rogado yo a Dios que saque ya este dolor. Es un tormento y me quedo
hasta hoy.